Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a ONIQUE, un programa dedicado al quehacer cultural de alcance federal, producido y dirigido por Ana Elisa Medina, que en estos momentos se encuentra todavía en Córdoba, con una serie de eventos en los que ya está participando, de eventos literarios. En un momento vamos a tener también un audio, sí, el primero, bueno, la canción y después vamos a escuchar un audio de Ana Elisa Medina.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? a Oniken, como siempre todos los martes. Gracias Claudia, gracias Elvira, un saludo muy especial a Rodrigo, que esté bien, que esté pronto con nosotros. Desde Córdoba, Villa Carlos Paz, en este momento, en la casa de Juana Soria, de regreso de este encuentro de escritores a nivel internacional que se realizó en Altagracia. La apreciación de ellas, iniciamos con la anfitriona, Juana Soria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días a toda tu audiencia. Realmente muy contenta de todo lo que hemos compartido en estos días. Estuvimos en ese encuentro solidario de La Palabra Viva y teníamos más o menos unas 40 personas que fuimos trabajando en distintos escenarios, y realmente unas ponencias muy relevantes. Y bueno, reencontrándonos con amigos y conociendo nuevos escritores.
Muy bien, felicitaciones a ti por esa ponencia, el tema de Malvinas como siempre y el tema de los pueblos originarios, todo un englobe de la palabra en paz con toda la humanidad, que es lo que vamos en camino, ¿no? Y ahora vamos a entrevistar a Amalia Paola Fretes Rolón, que pronto va a estar también allí en la Sade Nacional, en el segundo piso, Sala Roemer, con su temática del lenguaje guaraní y su libro Inspiración. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás?
Saludos, Ana, a la audiencia del programa y a todos quienes están en este momento escuchando esta emisora.
Muy bien, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, los colegas argentinos, y dime tu apreciación sobre toda esta recorrida que nuestra anfitriona Juana Soria nos hizo, y este encuentro literario que se realizó en Altagracia, no solamente allí, sino en Villa Santa Ana y después en Córdoba también.
Exacto, una experiencia muy intensa, enriquecedora, elevando voces, hermanando pueblos y sobre todo pregonando la paz que tanto hace falta.
Muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros participando, y vamos a enviar un audio, una filmación sobre tu ponencia allí en Altagracia, y espero que sea el beneplácito de todos. Muchísimas gracias a ustedes por estar, y bueno, esperemos tenerla presente en algún momento vía Zoom o presencialmente en el programa. Gracias. Después de escuchar esta ponencia breve, fue muy sintética, los esperamos a todos el 16 de octubre en la Sade Nacional, ¿sí? Aquí en Uruguay 1371 Cava, segundo piso, Sala Roemer, de 16 a 17 horas, reitero, 16 de octubre. Los esperamos aquí con Amalia Paola Fretes Rolón para su exposición Peculiaridad Lingüística del Paraguay y presentación del libro Inspiración. Estará acompañada también, en el marco de su disertación, por un arpista, y quien le habla estará acompañando la presentación del libro, ¿sí? Muchísimas gracias y los esperamos a todos.
Bueno, la canción Hablando de Paz es Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, de Fito Páez, en este caso acompañado por Pablo Milanés. Y acá está Elvira Duarte, que tiene una entrevistada que la va a presentar ella.
Bueno, ¿qué tal? Siempre nos gracias por estar acá. Siempre nos estamos cruzando muy rápidamente, muy velozmente. Nosotros salimos y vos estás entrando. Pero ahora, bueno, gracias por tu tiempo.
Gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme, por favor.
Y también se dio, aparte de los saludos rápidos, pero ese momento de entregar el libro fue el momento del mayor acercamiento, porque como antes no habíamos cruzado una palabra más que un beso a las apuradas, entonces, bueno, me pareció muy lindo que poder invitarte a compartir con nosotros. María Andrada Samarvide, Nosotros no sé si alguna vez viste el programa, pero siempre le dedicamos un poco a las iniciales, el significado uh-huh. de las iniciales de los nombres y los apellidos. Uh-huh. A la parte numérica, al tema de Pitágoras. O sea, ahí empezamos con eso, pero después, bueno, con los invitados fuimos cambiando un poco la temática, uh-huh. digamos. Y a vos, por tu nombre, María Samarvide, que es el primer nombre y el apellido, uh-huh. Sos doncella de la armonía.
Ay, qué hermoso.
Doncella es por María y de la armonía la Z, ¿no? La Z y la M. Bueno, María Andrada Samarvide es licenciada en psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, con orientación psicoanalítica, posgrado en salud social y comunitaria. Es psicología organizacional, se especializó en psicología organizacional y también en inteligencia emocional, arte terapia y musicoterapia.
Qué lindo. Uh-huh.
Busca la función del arte en todas las manifestaciones. Y, por supuesto, es dedicada a la salud mental, en apoyo a la salud mental. La poesía y el psicoanálisis son las herramientas que utiliza para mirar desde distintas perspectivas. Ayudan a abordar las heridas, atenderlas y curarlas. Solidarizada con el sufrimiento, trabajó en el Ministerio de Salud de la Nación en poblaciones de riesgo social, previniendo violencia familiar y de género en niños, adolescentes y mujeres. Uh-huh. Te hago una consulta con relación. ¿Trabajaste en el campo? O sea, ¿tuviste contacto con los niños o es una cosa que... teórica, o estuviste en el
campo? No, fue exactamente como vos te lo imaginas, fue en una zona en riesgo social, es decir, fue en el interior del interior, es decir, yo en esos momentos estaba viviendo en Córdoba, fui seleccionada por el Ministerio de Salud de la Nación para una beca que consistía en que nosotros teníamos que hacer un posgrado en salud social y comunitaria, eso era como una formación, y a cambio teníamos que prestar servicio en una zona en riesgo social que era en el interior, estaba bastante alejada, bueno, a una hora más o menos de la ciudad de Córdoba. A mí me tocó la localidad de Río Segundo y bueno, ahí trabajé particularmente, fui haciendo un diagnóstico de la población y fui viviendo diferentes problemáticas y me pareció que la más acuciante en esos momentos era la violencia familiar, ¿no? Como que eso llevaba un montón de otras cosas. Venían niños que por ahí tenían problemas de conducta en la escuela, claro, o adolescentes con drogadicción. Pero todo venía, viste,
de la base, de la familia.
Así es. Así que me pareció muy importante. Y era un tema muy tabú en esos momentos también en el pueblo. Era un pueblo muy, muy hermético, muy cerrado. Yo estaba trabajando justamente en la parte en donde estaban las personas que acudían al dispensario, tenían un nivel socioeconómico más complicado, por así decirlo, y la violencia no se veía como un problema. Es decir, era como, bueno, no sé, se pelearon los papás.
Claro, estaba muy naturalizado. Claro, es como que lo incorporan como un destino, digamos, entre comillas. Exactamente. ¿No? Que les toca eso. Yo escuché muchas uh-huh. veces decir, esto me ha tocado. No es que le ha tocado, sino que no ha podido manifestarse o no ha podido moverse en otros planos.
Uh-huh. Así es. Así que, bueno, de eso me pareció muy importante también mencionarlo en el libro, cuando hablo un poco de mi biografía, porque yo creo que todos los problemas del cuerpo tienen alguna raíz en los problemas del alma.
Claro. Acá tenés una poesía muy linda, Separación, que de acuerdo a lo que vos estás diciendo y a tu experiencia en la parte psicológica y supongo que de sanación integral, me da la sensación como que esa manera de expresarte en forma poética es muy sanadora también, ayuda uh-huh. mucho a la sanación, ¿no? Le uh-huh. da luz a algo que está, como decimos, bueno, no se dice a veces, Que está escondido incluso en el propio
Totalmente.
Cuerpo.
Es que a veces, yo creo que, bueno, yo escribo poesía desde que soy muy chica.
¿Querés que lo lea o es algo medio íntimo?
Si querés,
íntimo?
No, por yo, favor, yo es decir, sí, todo Permiso, es un poco íntimo, mira, pero, por favor. Pero está hecho para
hay
sanar.
Hay que compartir, a mí me gusta, viste, siempre compartir todo.
No, justo abrí esto y vi, dije, qué significa, qué fuerte, ¿no? De separación. Después de un año empecé a ordenar el placar. Encontré las fajas que cubrieron la panza cuando me sacaron el tumor. No pude tirarlas. Son el testimonio de que gané una vez más. Entre los pulóveres viejos resistió el color ladrillo que tejió mamá cuando empecé la facultad. Me acordé del invierno, noches en vela, leyendo al lado del hogar. Apareció un viejo saco tuyo. Pensé que te había llevado todo, pero ahí estaba el saco gris, recordándome lo mala que soy para perder.
Sí, es muy autobiográfico, digamos yo, y muy fuerte también. Bueno, con respecto al libro, al poema que leyó recién Claudio Puibó, es del libro Mala Sutura, que es del año 2022. Una obra que nació al atravesar una experiencia de salud, recuperación de un tumor en el páncreas, proceso que transformó su mirada sobre la vida y la impulsó a acompañar a otras personas en su desarrollo emocional. Actualmente es, bueno, con respecto, el desarrollo emocional, hacerse cargo, ¿no? Es lo más difícil.
Sí, es que, bueno, es como que hay que ir por partes, ¿no? Es decir, cuando uno está enfermo orgánicamente, es todo un transitar en donde tu atención está en el foco de estar sano, y es muy difícil que por ahí uno se pueda hacer cargo, ocuparse de cuestiones emocionales, ¿no? Porque estás como muy enfocado ahí en sobrevivir, ¿no?
Es decir, claro, y el entorno también, por supuesto. O sea, tiene un entorno familiar que también está con la misma baja energía del enfermo.
Con la ansiedad, con los miedos. Pero es importante tener presente que somos un todo y que las emociones son parte, creo que incluso de la recuperación de uno también son parte, ¿no? Que si uno...
Yo sabés lo que pienso, que la enfermedad es solamente una manifestación de un desequilibrio interno en el cuerpo, de algo que o se puso mucha energía en un lado y bajó la energía en el otro, en fin. La otra vez estuve hablando sobre lo que es la homeostasis, sigo insistiendo en eso porque es un proceso de regulación y de autocontrol del cuerpo. Y bueno, y como es todo holístico y es un todo y somos partes de un todo, a veces, muchas veces, y en este caso también, la escritura es un ejercicio sanador y también de catarsis, ¿no?
Totalmente. Bueno, eso que dijiste, el equilibrio para mí es una palabra sumamente... Las palabras, yo fui aprendiendo de chica, pero creo que después también de haberme enfermado lo vi como un poco más... palpable, las palabras son muy importantes. Las palabras tienen un poder que no nos damos cuenta, pero las podemos usar para sanar y para, no solamente a nosotros mismos, a otra persona, con lo que le decimos la podemos ayudar un montón, y podemos usarlas también mal, ¿no? Es decir, por eso hay que tener como una responsabilidad en la lengua,
por supuesto,
¿no? Cómo uno puede dañar o sanar al otro. Y en la poesía también me parece importante transmitir. Más allá de que yo lo empecé a hacer de chica y no sabía ni por qué lo estaba haciendo, es como, me recuerdo una película, no me acuerdo cómo se llama, pero una película de Brandoni, en donde él es un artista, ¿se acuerdan? Sí, que era como un pintor.
Sí. Ah, sí.
Y que en un momento le preguntan y le dicen, hay un chico que quería que le enseñara a Brandoni, ser su aprendiz. Y él le decía, nene, yo te quiero explicar una cosa, los artistas somos unos discapacitados, es decir, hacemos esto porque no sabemos hacer otra cosa. Y yo pienso, bueno, en relación a la poesía, mucha gente por ahí me pregunta, me dice, che, enseñame, ¿cómo haces este...? No sé si se puede ayudar. Yo creo que todos podemos escribir en un momento de crisis, en un momento de desesperación, de angustia, que puede ser muy importante, muy bueno, muy terapéutico, y como decías vos, ayuda al equilibrio y es como un organizador. Si de repente por ahí uno está medio mal, medio angustiado, ya ponerse a garabatear algo, ponerse lo que sea que sientas, escribirlo, te organiza. Incluso por ahí, yo el otro día tenía una paciente que estaba un poco mal en relación a una relación que estaba terminando con un chico, y le digo, ¿por qué no le escribís una carta? Y ella me dice, no le quiero mandar una carta. No, escribila, no digo que se la mandes, claro. Eso es otra cosa, pero escribila para vos, para que vos puedas ordenar, porque tenés como muchas emociones así dispersas y no se sabe bien qué es lo que te pasa ni vos lo sabés. Entonces, si lo escribís, lo vas a poder ver, vas a poder tener como más dominio sobre lo que te está pasando.
¿Y sabes qué? Yo lo que observé de la reescritura, por ejemplo, bueno, yo escribí un libro basado en la vida de mi abuelo, ¿no? Ficcionado, pero después me di cuenta que lo que te permite es esa escritura, a veces, aunque sea ficcionada, pero te permite resignificar la historia del otro, uh-huh, y la propia. Uh-huh. Porque no, cuando vos lo escribís y después lo volvés a leer, es como que ya no sos la misma persona, algo totalmente cambió. Es lo que vos decís también, el poder de la palabra, ¿no?
Uh-huh. Es así, en relación al tema de la poesía, por ahí es un poco más abstracto, en el sentido de que los poetas por ahí escribimos cosas, no sabemos muy bien a veces qué es lo que estamos diciendo, es decir, lo podemos resignificar después de muchas formas nosotros mismos, y deja de ser nuestro poema también cuando lo lee otra persona, ¿no? Claro. En donde cada uno se apropia de eso desde su lugar, desde su experiencia, desde su perspectiva, ¿no? Creo que eso tiene muy interesante la poesía, que hay que descubrirla, que no te deja todo resuelto, ¿no? Eso a mí me
claro,
parece muy interesante.
Claro, pero tampoco la poesía es todo catarsis, porque la gente, hay gente que lee poesía.
Claro, tienes razón.
Te conoce, lee poesía y ya te haces una imagen de la vida. Bueno, esto en tu caso es algo biográfico, autobiográfico, te ha pasado, superaste muchas situaciones, pero hay casos que en los que no, es simplemente sublimar un hecho, no manifestarlo a lo mejor. Y para sublimar tenemos que encontrar o tratamos de encontrar palabras adecuadas para, para no herirnos tanto a veces si tiene que ver con algo personal. Claro. O para no herir al que está leyendo también.
Uh-huh. Bueno, vos sabés que yo hace un tiempo hablaba con un amigo mío, escritor, que me decía sobre la poesía, él también es poeta, me decía, la gente por ahí agarra un libro que uno escribe y busca así extensión a veces, o dice, ah, qué chiquito, qué soy. Pero no saben cuánto nos cuesta esto. Sí, sí. Pero no, digo, no que nos cueste a nivel económico, ¿cuánto nos cuesta a nivel emocional, digamos? Pero a nivel emocional me refiero más a lo humano también, más que a la elaboración. Esta cosa en donde uno deja cosas muy muy dolorosas, claro, digamos. Es como un trabajo sobre el dolor. Como vas haciendo una orfebrería sobre el dolor y vas, bueno, lo transformas en una joya, en algo bello.
Qué bueno, porque viste, a veces lo que más cuesta es la exposición del dolor.
Creo que por eso
ahí
la poesía.
Ahí lo sanás, sí.
Creo que por eso la poesía, porque lo transformás claro, en una... La poesía en realidad es transformar el dolor para mí, en belleza, digamos.
Por eso es sublimarlo, es verlo desde otro enfoque, no tan triste. Pero también a veces se nota el temperamento de las personas que naturalmente son tristes.
Claro.
O melancólicos, o sea que es algo con lo que tendrán que lidiar o estarán satisfechos con su forma de ser. Porque uno también responde a lo que es esencialmente, ¿no?
Y están los rastros del dolor.
Acá tenés poemas muy lindos y muy cortos, y alguno corto que me gustó mucho a mí, porque fíjate todo lo que yo saqué. Vos como psicólogo vas a saber más que yo, por supuesto. Está dividido en varias partes, con varios títulos, y en este, en el que yo estoy por leer el poema, una sutura propia. Y a mí me detuve, ¿no? Porque dice, saber ver. Busco una dirección. Le pregunto a un hombre en la calle. Levanto la vista y me doy cuenta. Es ciego. Pido disculpas. Me detiene. Sabe dónde es. A mí me impactó mucho porque yo, a ver, por supuesto me dan su opinión las dos y vos que escribiste con más razón. Yo lo vi desde varios enfoques. Saber ver porque uno tal vez en un prejuicio, piensa que el ciego no te puede conducir. Sin embargo, llegué a la conclusión de que sí. puede conducir mejor que otros, porque como seguramente ha trazado su propio camino para poder trasladarse con más seguridad, al recibir esa consulta, ante la sorpresa del que pregunta, que dice hoy justo a un ciego le pregunto, él tiene las respuestas más claras porque lo conoce el lugar por haber transitado. Entonces me impactó mucho, me gustaron mucho todos, pero este me parece que amplía un poco, ¿no? Porque dice como, justo le vengo a preguntar, o eso es un prejuicio personal. Porque
pero vos sabés que me pasó de verdad eso, me pasó de verdad, porque digo, la poesía también es cotidiana, la poesía también lógico, puede tener que ver con, no es todo así como sacar emociones profundas y convertirlas en algo, sino a veces cosas que te pasan de verdad y ver cómo transmitir eso en algo que nos ayude a reflexionar. Yo creo que es importante que la poesía te interpele, ¿no? En esto de decir, usé la figura del ciego porque me parece que es muy significativa, que uno tiende a tener un prejuicio sobre una persona que tiene una discapacidad real, ¿no? Es decir, bueno, esta persona está en una posición diferente a la mía y bueno, si yo puedo ver o si yo puedo usar las piernas o si yo puedo esto, el otro y el otro no va a poder. Y al final me parece que lo que trato de hablar un poco ahí es de esta cuestión de la soberbia, ¿no? Humana. Sí, sí. Y de
justo me encuentro con alguien
y que pobre, en realidad la evolución es algo muy muy interno, ¿no? Estamos en un mundo hoy tan cada vez más superficial, cada vez más presos de la imagen, ¿no? Todos estamos presos, todos estamos acá dentro del teléfono, poco, mucho, más o menos, y es una tendencia, es algo que si uno no lo hace se queda afuera, ¿no? Entonces es como algo a lo que nos está obligando de alguna manera el mundo. Y me pongo a pensar cómo en realidad las personas estamos todos ignorando que la evolución en realidad está acá adentro, es decir, lo que nosotros, yo antes de escribir el libro tenía como una, me pasaban muchas cosas como persona. Yo era muy chiquita cuando me diagnosticaron de este tumor, del que me podría haber muerto realmente, porque el páncreas es un órgano muy delicado. Sí. Yo no conocía a nadie que se hubiera salvado. Fue una de las cosas más difíciles de atravesar esto, que uno, viste que cuando uno se enferma, yo me enfermé de la vesícula también, siempre hablas con alguien, una amiga, alguien que lo pasó, te dice, va a estar todo bien, no pasa nada. Sí. Cuando me dijeron que tenía un tumor en el páncreas, yo dije, ya está. O sea, les digo, chicas, totalmente dramática. Me iba un día a comer a un lugar, un restaurante que nunca había ido a comer. Iba y me invitaba yo misma a una comida. Decía, me voy a comer esto que nunca comí, lo voy a comer porque capaz que me muera, así que yo voy a ser feliz hoy. De que por ahí estaba con una dieta súper estricta y estaba súper obsesionada con querer ser perfecta de muchas formas, físicamente, ¿no? Y digo, qué tonta, o sea, no era por no era por ahí. De hecho, yo 2 años antes de que a mí me operaran y me encontraran el tumor, me hacen yo me quise poner siliconas, me puse un implante mamario. Era una época en donde se usaba mucho, estaba de moda, ahora hay como toda una moda que ahora se empiezan a sacar todos el implante, pero era una época en donde realmente, si vos no tenías pechos, era como que, como si no, como mujer, estuvieras como en desventaja, ¿no?
Sí, está esa cosa del paradigma de querer pertenecer y los cánones para eso.
Totalmente, para eso, totalmente. Pero digo, ¿cómo hacemos esas cosas, no? Yo estaba como totalmente determinada a resolver mis problemas de autoestima de una manera superficial, digamos. Y hoy digo, no era así, hay que hacer crecer otras cosas. Hay que hacer crecer otras cosas, esto que decíamos recién del ciego. Pero es tan, necesitas una madurez, que por ahí no necesariamente tenga que venir de la mano de lo cronológico, ¿sí? Hay gente que por ahí es muy madura y es muy joven, hay gente que es muy grande y no es madura, digamos, pero esa evolución está en otro lugar, y eso es lo que yo trato de transmitir con mi historia, con el libro, esto de, gracias a Dios, igualmente esa operación, lo que tuvo de bueno fue que me enfrentó a una operación compleja por primera vez en mi vida, porque nunca había sido yo operada. Me pusieron anestesia total, toda una serie de cosas que cuando uno se lo hace en la primera vez uno tiene miedo. Y si yo no lo hubiera pasado, la verdad que no hubiera estado tan preparada para la operación del tumor, que me daba muchísimo miedo, ¿no? Porque ya eso era algo que yo no quería hacer, que lo tenía que hacer por indicación médica, que había visto un montón de cirujanos, por lo menos 5 o 6, que todos coincidían en que sí, parecía encapsulado, que tenía pinta de ser un tumor benigno, pero que todo era una masa de células que no tenía que estar ahí y que todo lo bueno se puede convertir en otra cosa con el tiempo. Entonces era como, todos coincidían en que había que sacarlo. Eso estaba, el páncreas es como un órgano que tiene una bolsita con una cola, eso estaba en la cola. Gracias a Dios, porque si no yo no estaría acá con ustedes. Es decir, el médico me dijo, si eso no estuviera en la cola, estaríamos teniendo una conversación muy distinta.
Claro, muy viste, distinta, yo lo que rescato de tu historia es lo que vos decís, los dos momentos. Bueno, frente a una situación como límite, como es una operación así, uno nunca está preparado, vivir el presente, aferrarse al presente, porque en realidad todo el escenario y el panorama, no solamente para vos, sino para todos los que estamos vivos, es la incertidumbre. Lo único cierto que sabemos es que no vamos a morir. Todo lo demás es incertidumbre. Así que transitarlo en el presente y disfrutando, bueno, eso ya es sanador, ¿viste? Y es una opción de vida que uno a veces tarda en aprender o a veces no. A veces hay personas que tienen, porque digamos, ante una situación mala, difícil, también tenés el beneficio de haber tener ya un registro de crecimiento espiritual fuerte a tu edad, que sos joven. ¿Viste? Cosa que a veces tarda.
Ojalá.
Va
ojalá,
por otros lados a veces.
Vos sabés que yo siempre digo, ojalá se pudiera transferir esto que uno vive de estar cerca de la muerte. Tenés como un despertar.
Sí, muy interesante. Es muy interesante todo el tema de la muerte. Tener la conciencia de la muerte es tener la conciencia de la vida.
Exactamente, y te sacude y empezás a ver la vida de otra manera, con mucho más de respeto, con mucha más responsabilidad sobre un montón de cosas, con más amor por tus seres queridos, valorando esas cosas que por ahí uno no es que no las valore, es que pensás que tenés tanto tiempo, ¿no?
Claro. Yo te pregunto algo, ¿qué te apoyabas en la religión, en tu familia, en Dios? No sé cómo es tu relación con cualquier religión que estés profesando, pero me refiero a un ser superior o directamente a la familia.
Está buena la pregunta que me estás haciendo, porque vos sabés que yo en realidad no estaba muy cerca de Dios cuando me pasó todo lo que me pasó. De hecho, yo siempre tuve como algunos problemas de depresión, siempre tuve como algunos temas. Poeta, chicas. Siempre tuve algunas cuestiones con el estado de ánimo y que creo que tienen relación también con el desarrollo de mi enfermedad. No lo puedo asegurar. Sabemos que hay investigaciones y hay respaldo científico de que lo emocional incide en este tipo de enfermedades, pero son multifactoriales, ¿sí? Es decir, hay genética, hay hábitos, hay cuestiones emocionales, hay... Mi médico me dijo, yo le dije, ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo lo pudiera decir, me ganaría un premio Nobel, me dijo. No es algo, es multifactorial el cáncer.
¿Sabes
y
que
los
cuando
tumores?
Uno tiene conciencia de la vida en todas sus dimensiones, la pregunta es ¿por qué no a mí?
También, totalmente, porque claro, bueno, esto
ya un pensamiento positivo, digamos.
Claro,
más
bueno,
que negativo, por decir. ¿Por qué no yo en la aceptación? Pero es difícil ante cualquier molestia.
La aceptación, lo que
eso, dice eso que decís igual está bueno en relación a esto que vos me preguntabas del tema de si creía en algo, porque yo creo que a mí lo que me pasó me acercó a Dios. Claro. Es decir, sí hubo una situación, hay gente que no le moviliza desde ahí y a mí sí, es decir, hubo un momento en donde yo, ¿qué pasa? Me sacan a mí el tumor, me dan el alta después de una semana de estar en observación, en la clínica, y cuando me dan el alta, me llevan mis padres, porque yo tenía una faja, es decir, estaba en una situación delicada. Me llevan a que me terminara de recuperar, después me tenían que sacar los puntos. Y ahí empieza a pasar algo que es que me agarra una infección. me agarro una infección, estoy con una semana de 40 grados de fiebre. La fiebre no me bajaba, o sea, si no me bajaba yo me iba a morir, digamos. Entonces un día mi mamá veía que no me bajaba la fiebre, llama a uno de los cirujanos que me operó, le dice: mi hija está mal, ¿qué hago? ¿La llevo al hospital? ¿Qué hago? Y el cirujano le dice, no me voy a olvidar, textual, le dice: mire, señora, nosotros lo operamos bien. Ahora hay que ver. ¿Hay que ver qué? Dice mi mamá.
Está en las manos de Dios.
Hay que ver cómo responde el cuerpo. O sea, es como, es que ver, ¿no? Entonces mi mamá en un momento me dice: hija, vamos al hospital. Y yo me acuerdo que no me quería ir al hospital, porque dije, yo me voy al hospital, me voy a morir ahí. Y le dije: mamá, déjame pasar la noche. Yo te juro que si mañana me despierto con fiebre, vamos. Pero y me puse a rezar. Mi mamá tenía una estampita de la Virgen ahí, lo tenía, tenía todos los santos, a San Cayetano, que siempre le rezaba por trabajo, la Virgencita.
Sí, pobre San Cayetano, yo creo que no salvó de nadie. San Cayetano no se salvó de nadie, porque viste, todo el mundo a pedirle trabajo.
Totalmente. Y al día siguiente, o sea, creer o no, yo me desperté sin fiebre, es decir, o sea, a mí me había bajado la fiebre, es decir, mi hermana dice que fue su gestión, ingeniera.
No, sí, pero yo lo que creo, la conciencia de la vulnerabilidad.
Al enfocarte a la oración, o sea, claro, ese momento de serenidad que le dedicaste dentro de tu situación, lo mismo, uno al empezar a rezar se vuelve más serena. Entonces necesitabas tal vez un... Como bálsamo fue para vos, un bálsamo fueron las oraciones. Te diste ese tiempo, sí, de rezar, te serenaste y bueno, y el dolor desapareció o se sintió
la
menos.
La fiebre. Es terapéutico, es esto que ustedes dicen, la oración tiene un poder terapéutico. Yo sí, me acuerdo que lloré mucho, también tomé otras medidas. Yo tengo una amiga médica que me seguía muy de cerca, ella por amistad, digamos, mi situación. Y yo me acuerdo que tenía una dieta y en algún momento no me habían dado tantas indicaciones y estaba cometiendo algunos errores aparentemente. Entonces ella me preguntaba, ¿qué estás comiendo? Me veía muy flaca, como que yo no recuperaba peso. Y si no comía bien, el problema que yo tuve, la infección en realidad se originó, era una fístula. Yo hablo de eso en el libro. La fístula en realidad es un problema que sucede cuando en una operación a vos te hacen un corte, lo que me pasó a mí, me cortaron el tumor con la cola, y no cicatrizan bien los tejidos. ¿Qué me explicó a mí el médico? Que yo era muy joven, entonces ese tejido cicatrizaba con más dificultad. Que por lo general eran operaciones que se hacían en gente más grande y el tejido cicatrizaba más rápido.
Claro.
Entonces se generó como una especie de infección que no se estaba pudiendo resolver porque no cicatrizaba. Pero la comida que vos comes influye en que los tejidos puedan cicatrizar.
Todo, te bajan las defensas.
Era muy integral todo lo que había que tener en cuidado.
Claro. Quiero leer otro que también.
Por
bueno,
favor.
Todos me gustaron, pero no.
Muchas gracias.
El desamparo. Lo dice: un niño en el dispensario pregunta, ¿cómo hago para que me quieran? Le digo que no lo sé, que a él seguro también lo quieren. Se ríe, pregunta, ¿quién? Aseguro que su mamá. ¿Vos la ves? Niego con la cabeza. Ah. Yo tampoco, dice. O sea, la presencia está en la necesidad de presencia de la madre, en este caso de los hijos, de determinadas personas, incluido amistades que están en el entorno, que uno tiene necesidad de esa gente. Pero muy expresivo y todo para pensar. Yo digo, una psicóloga que nos quiere hacer pensar y sacar de acá nuestras propias reflexiones y textos también.
Porque es como decíamos hace un rato, es decir, esos poemas pueden tener una historia, ese niño puede haber estado ahí conmigo en el dispensario, puede tener una historia, pero en el momento en donde uno lo cuenta ya se vuelve algo propio del otro, esto que vos decís, como... ¿qué pasa con el amor, con la gente que nos quiere, están o no?
El tema del amor, porque el páncreas está vinculado. No sé si hiciste biodecodificación.
Sí, a la dulzura, al cariño. Sí. Ahí por eso los diabéticos tienen problemas en el páncreas.
Claro. Sí, acá dice otro que también quiero mostrar igual en la pantalla porque me gustó la forma de escritura.
Ah, sí, 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 tiene un sentido.
La forma de presentar, ¿no? De presentar este el poema, ese mini poema. Cuando tenemos mucho miedo, el cuerpo se entera. ¿Tuviste un tumor alguna vez? Es todo un tumores y temores, ¿no? O sea,
exacto.
Está muy, muy bien expresado, con mucha profundidad.
Sí. Bueno, yo tenía mucho miedo, muchos miedos antes de que me pasara lo de la enfermedad. Es muy loco porque en realidad yo pareciera que yo me hubiera casi muerto por la enfermedad, pero en realidad yo empiezo a vivir después de la enfermedad.
Claro.
Es decir, en realidad me estaba muriendo en vida, en el sentido de que no me animaba a hacer nada. Todo lo que yo quería hacer, escribir, yo escribía, pero escondidas, no me animaba a publicar, iba a círculos de escritores en donde tenía miedo de que me criticaran, no me animaba a mostrar lo que hacía. Después empecé a mostrar y todos me decían que estaba buenísimo, digamos, pero claro, es como, y otros me criticaban. Digo, hay que poder convivir con eso. Hay que poder hacer, si hay algo que, por ahí alguien nos está escuchando y está bueno ese mensaje, si hay algo que a ustedes las hace vibrar, y tampoco hay tiempos, puede ser en cualquier momento de tu vida, cualquier edad, porque siempre estamos a tiempo de salvarnos y respiramos, mientras haya aire en nuestros pulmones, sangre en nuestras venas y determinación en nuestro espíritu, nunca es tarde, digamos.
De equivocarnos y de hacer cosas que nos gustan,
que nos hagan bien.
Estamos tiempo siempre de toda experiencia humana, de aprendizaje, ¿no?
Sigo con Mala Sutura, que como ya dije fue editado en 2022. La poesía libera las palabras que se vierten como una cascada en el cuerpo y transforman así el sufrimiento en sanación. En la presentación La muñeca en el abismo, Marcelo Dughetti cita la obra, esto quería mencionar porque yo soy de símbolos, de números y de todo lo que comenté al principio. Entonces me encontré acá con Víctor Turner, con el libro La selva de los símbolos, donde se refiere a la selva como metáfora de lugares, como metáfora de lugares complejos, y los símbolos como herramientas de pensamiento y comunicación. Y Marcelo Dughetti dice que los poemas de Mala Sutura podrían escribirse en el cuerpo de cada uno de nosotros.
Claro. Qué linda experiencia.
Me gustó mucho la presentación y aparte lo leí al libro ese, que está muy bueno, que también lo recomiendo.
¿El de Turner? Sí, un librazo. Bueno, aprovechamos y le mandamos un saludo a Marcelo Dughetti, gran poeta de la ciudad de Villa María, de Córdoba.
Ah, bueno.
De Villa María,
Un saludo desde desde Aoniken.
No, porque yo tenía que desarrollar lo mío. ¿Perdón? Que quedan unos 10 minutitos.
No sé si vos querés agregar algo más. No, para cortar un poco, chicas, el tema de las enfermedades, les comento algo. Porque la pueden ver y escuchar en Radio Cultura, en el programa
El Punto de Equilibrio.
Punto de equilibrio. Que de todo eso ella hace un compendio de todas sus experiencias de joven, de salud, de todo lo que le ha tocado vivir, pero está ahora abocada a otro tema que tampoco es demasiado sano, sobre todo en este momento, y poder sacar lo positivo de estas situaciones, porque ese tema se dedica a la política,
economía, emprendedores
y pymes. Esos trabajos, digamos, esas situaciones muy complicadas en este momento. Creo que siempre han sido complicadas, pero nosotros las vemos en este momento, que es el que nos toca vivir. No sé si querés agregar algo más, y te agradecemos porque tenemos siempre una invitada y nos está faltando una tarde entera para poder disfrutarla.
La verdad que les agradezco muchísimo a ustedes, me sentí muy cómoda, muy linda entrevista y muy lindo espacio.
Muchas bueno, gracias. Yo espero bueno, decir todo gracias. Rápido, así te queda un ratito más para vos. No, después. Yo quería terminar de desarrollar, que había hablado la otra vez en el programa de Daniel Ripoll, Senderos de Escritores, sobre la influencia de la cultura de Medio Oriente en los griegos. Es una cuestión también de la conexión con el Mediterráneo, conexión económica, comercial más que nada. Y bueno, y de ahí se extraen un montón de mitos también que se reconfiguran en la mitología griega. Por ejemplo, uno de ellos es conocido, es sobre el diluvio, es la canción de Gilgamesh, que es de la época sumeria, que habla del diluvio. Bueno, y esto fue en 2100 y 1200 antes de Cristo. De ahí empieza a trasladarse también a Grecia y a toda la cultura después judío-cristiana. Y otro aspecto que quería destacar también es sobre el tema de la tauromaquia, que viene de la primera noción, es de un dios egipcio, que lo nombra Borges en la casa de Asterión, que se lo deja implícito cuando dice que el Minotauro no es el único, sino que hay otros. Bueno, siempre para Borges no estamos solos, siempre está el otro presente, ¿no?, que nos refleja. Entonces, bueno, el otro es un dios egipcio que se llama Apis, que es cabeza de toro y cuerpo humano. Entonces, está presente ahí, ya de ahí viene el tema de la tauromaquia. Pasa después lo que nosotros no lo vemos en la cultura cretense, en la civilización minoica, que es donde surge el mito del Minotauro, pero anteriormente Minos es hijo de una princesa fenicia, que es poseída por Zeus disfrazado de toro. Aparece en el mar, siempre del mar, el agua, porque es muy nacimiento, es un símbolo muy fuerte de un nacimiento. Entonces ella se siente atraída, lo ve como un toro hermoso. El toro, como yo le decía recién a Daniel, es un símbolo de una virilidad muy potente. Uh-huh. Entonces se acerca, ella está en una playa y lo ve y se acerca y Zeus la rapta. Cuando la rapta, después la lleva hasta Creta y ahí tiene tres hijos, uno de ellos es el rey Minos. Después la tiene que dejar porque Zeus está casado con Hera, que es muy celosa, ¿no? Bueno, están todos los arquetipos humanos acá. Y Afrodita le dice, no te quejes porque tuviste hijos con Zeus y vas a tener, uno de tus hijos va a ser el rey de una gran civilización, que es la civilización minoica. Luego el Minotauro también es la esposa de Minos, es poseída por un toro, por una cuestión una venganza de Poseidón. No quiero extenderme mucho porque si no los complico con los mitos, pero quiero decir que aparece mucho, y fíjense que después también aparece en toda Europa. Se queda muy instalado en España, pero también en América, porque corridas de toros, por ejemplo, hay en América. Hay una atracción.
Y en Ecuador también.
Simbólicamente, sí, muy, muy, muy fuerte con el tema del toro, pero yo quería explicar que procede ya de Medio Oriente, de la parte de Egipto, y la implicancia que tiene todos estos mitos y todas estas leyendas que son traídos o tomados por los griegos que es la civilización que nosotros conocemos, la que nos atañe. Pero, por ejemplo, los fenicios, para detallar un poco, la cultura fenicia, que Fenicia estaba ubicada en territorios de, en áreas de Israel, Siria, Líbano y Palestina, contribuyó tremendamente al desarrollo de la civilización occidental con el aporte del alfabeto, que es de origen fenicio, las técnicas de navegación, la adopción de la moneda como unidad de intercambio comercial y el modelo político de participación ciudadana en asambleas y consejos deliberativos, considerados los pilares de la democracia actual. Estamos muy implicados, Occidente y Medio Oriente, y hasta Oriente más de lo que nosotros creemos, ¿no? Por Totalmente. Eso, como diría Borges, está el otro, siempre. El otro, sí. Así que te dejo, te quedan unos minutitos.
¿Puedo hacer una invitación, si me permitís?
Sí, y si ella quiere terminar el programa.
¿Vos querés decir algo?
Te escucho, Elvira. Te escuchamos, Elvira. Bueno,
Encuentros Literarios Faro de Armonía invita a la conferencia a 1100 años de la coronación del rey croata Tomislav. En las palabras de la académica Carmen Berlichak, Luz Spain, la doctora Adriana Magic, Ludovico Videla y Ivanisevich. El próximo lunes 20 de octubre a las 15 horas en el emblemático Club del Progreso de Buenos Aires.
¿A las 20 horas dijiste?
No, el 20 de octubre a las 15
horas. A las 15 horas. Me pareció porque
dije. A las 15 horas es.
Sí, sí.
Perdón. En el emblemático Club del Progreso de Buenos Aires, Sarmiento 1344, primer piso en Cava. Muchas gracias por tu presencia.
Muchas gracias a ustedes.
Invitarlos a tu programa.
Sí, nos pueden escuchar ahora a las 4 de la tarde. Hacemos el punto de equilibrio con Federico. Y bueno, si me quieren seguir porque les interesa adquirir el libro o bueno, los entrenamientos en inteligencia emocional que doy, me pueden seguir por Instagram. @mary.mas
Bueno, ya te sigo. Y todo lo que yo leí recién, incluso lo del rapto de Europa, está en mi Instagram, todos literatura, o Claudia Pulvo, pueden encontrarme por ahí en Instagram.
Perfecto. Bueno, tenés una amplitud, un abanico de posibilidades y todo referente a la esencia del ser humano.
Sí, muy lindo.
Porque empezando por la psicología y por todo lo que fuiste tratando, hasta el arte terapia y la musicoterapia. ¿Qué instrumento tocas vos?
Ah, qué lindo.
Yo canto de chiquita. Instrumentos, la verdad que nunca terminé de desarrollar, sé un poquito de piano y un poquito de guitarra, pero un poquito.
Pero el canto es precioso, a mí me encanta.
Me gusta mucho cantar.
Sí, el canto sí.
Me gusta mucho
cantar. Y además es sanador. Mira, yo ahora me voy a ir al coro, que había suspendido las clases por el programa, ¿viste? Pero bueno.
No, hace mucho bien. El coro también.
Hace mucho bien. Creo que es una buena conclusión esto de hacer siempre lo que nos haga bien, porque eso seguro que le va a hacer bien a los otros.
Sobre todo, qué lindo lo del arte terapia, porque ahora se está, gracias a Dios, se está popularizando y es una herramienta terapéutica extraordinaria.
Uh-huh. Así es.
Viene de Maimónides, ¿no?
Exactamente.
Sí, muy lindo.
Para todos los que les guste dibujar o pintar, eso es muy importante.
Sí,
muy
yo lindo. Tengo una sobrina, pero hace musicoterapia.
Uh-huh. Ah, qué bien. Muy interesante.
Bueno, muchas gracias.
Nos despedimos porque ya estamos en el final y la próxima ya viene Annalisa, así que la saludamos desde acá. Un beso grande.
Linda estadía
en Córdoba. También para Rodrigo Quinteros, que se mejore. Y bueno, nos vemos.
Gracias por venir.
Gracias.
Ahora ya nos conocemos a través de tus poemas y de todo lo que pudimos charlar.